Radio Universidad de Los Lagos presenta Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Mari Mari Moncu Puche, Incheta Caroline Piñén.
Mari Mari Namuen, Pulchi Catujo, Incheta Catherine Soto Minguén.
Somos estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos en la ciudad de Osorno y les traemos las siguientes preguntas.
¿Qué es enfermar, sanar, vivir y morir? ¿Cómo nos constituimos como personas y sociedades en torno a estos procesos? ¿Para qué sirve reflexionar sobre esto?
Los invitamos a conversar sobre antropología y salud, donde abordaremos temas como la salud y los antidepresivos, la medicina tradicional, la salud intercultural, medicalización del hambre y la migración en contextos de salud.
Escúchenos en el 107.5 FM y en medios.lagos.cl. Aquí en Antropoyesis, un podcast de cultura y salud en Radio Universidad de Los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Antropoyesis, en que tendremos el agrado de conversar sobre antropología de la salud. Junto a una profesora que ha trabajado y estudiado profundamente el área, me refiero a Alejandra Carreño, antropóloga social de la Universidad de Chile, magíster en etnopsiquiatría de la Universidad de Génova y doctora en antropología cultural por la Universidad de Siena, académica de la Universidad de Los Lagos y la Universidad del Desarrollo, quien se ha dedicado a la docencia e investigación abordando temas como la salud mental en población indígena, refugiada y migrante, sistemas de salud intercultural y estudios sobre procesos de salud y enfermedad en sistemas médicos indígenas, género, ciclo vital y parentalidad en contextos multiculturales, autora del libro Almas Andariegas, etnografías del poder, la memoria y la salud entre los aymaras del norte de Chile, en el cual se explora la experiencia del sufrimiento psíquico en personas aymara de la ciudad de Arica. Sin más que agregar, les invito a seguir escuchando este podcast. Mi nombre es Marco y soy quien está presentando. Cuénteme, profesora, ¿cómo cree que la antropología social puede contribuir a la mejora de la comprensión y el manejo de la salud pública en Chile?
Bueno, creo que en general la salud ha tendido a ser vista desde un punto de vista más bien biomédico, donde los parámetros por los que se mide la buena salud de las personas, de las poblaciones y las comunidades, en general están centrados en indicadores más bien biológicos, ¿no? Tasa de mortalidad, de natalidad, ¿verdad? Cantidad de personas con multimorbilidades, etcétera. Y toda la dimensión social de la salud, toda la dimensión cultural de cómo las personas vamos construyendo una noción de bienestar y cómo la salud también se va relacionando con conceptos muy profundos que tenemos las comunidades humanas, como son el enfrentamiento de la muerte, el dolor, el sufrimiento, la crisis. Todas esas dimensiones son parte de grandes preguntas que ha tenido siempre la antropología. Entonces, la antropología y la medicina, digamos, han estado siempre en diálogo, a veces más fluidos, a veces más restringidos. Y creo que la antropología puede ir dando una mirada respecto a los procesos culturales, sociales, políticos, incluso históricos, que están detrás de la posibilidad de generar comunidades más sanas, mayor bienestar social en general, y también visibilizar las injusticias históricas que muchas veces están detrás de indicadores epidemiológicos. Entonces creo que amplía la mirada y permite también generar intervenciones que tienen mayores posibilidades de dar resultados en la medida en que involucran a las comunidades al poder mirar esta dimensión social y cultural de la salud.
Y en su experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos al integrar la antropología en las políticas de salud y en la práctica médica?
Es una buena pregunta, porque en general la antropología se funda y se desarrolla y se aplica desde una mirada muy teórica y muy crítica. Por lo tanto, desde las ciencias de la salud tienden a ser vista como una disciplina que más bien deconstruye, ¿verdad? Que va dando miradas complejas de distintas capas, ¿verdad? De la multidimensionalidad de los fenómenos. Pero muchas veces nosotros no somos capaces de llegar también a implementar dimensiones prácticas de aplicabilidad de soluciones para los problemas. Somos muy buenos para identificar problemas, pero menos buenos para identificar soluciones. Y creo que en ese sentido, ese es un desafío, porque la antropología médica te invita a ser también aplicado y a ser interdisciplinario, en el sentido de que tu conocimiento no puede quedar solo como un discurso teórico, académico, sino que necesita ser compartido, necesita ser divulgado, necesita ser apropiado y también co-construido con las personas que van a tomar también decisiones en torno a sus procesos de salud o enfermedad. Entonces, yo trabajando en el ámbito de la salud pública he aprendido también a generar un lenguaje más propositivo, a reforzar, por ejemplo, los instrumentos y los recursos que existen en las comunidades para fortalecer una mejor salud o para dar soluciones a los problemas y no solamente estar en un proceso más bien crítico que muchas veces es visto desde la salud pública como poco colaborativo. Entonces creo que es un desafío poder ir ajustando, que la antropología por supuesto no vaya a perder complejidad por ese proceso, pero sí que se vuelva más comprensible y más un discurso que pueda ser parte de soluciones.
Claro, o sea, básicamente la antropología de la salud y tanto la antropología de la salud como la antropología social pueden ser medios para poder como unificar más que nada lo que sería la salud biomédica junto con temas culturales de las propias sociedades de Chile. Justamente el desafío está en más que nada que todo traspase lo que vendría siendo únicamente el discurso teórico y llegar a más que nada a lo práctico también.
Exacto, se trata de llegar a lo práctico, de poder intervenir, por ejemplo, en política pública. Nosotros trabajamos mucho dando recomendaciones para la política pública, dando evidencia para que la política pública sea diseñada en base a evidencia, haciendo puentes. A mí me gusta mucho la idea de que la antropología crea puentes. Entonces, muchas veces los equipos de salud y también los policy makers, ¿no? Quienes están arriba de la toma de decisiones en salud, no necesariamente conocen a las comunidades. Y somos nosotros quienes tenemos ese rol de estar cerca de las comunidades, de poder levantar datos cualitativos que nos permitan luego pasarlos al otro lenguaje que fortalezca, por ejemplo, evidencia para una política pública más pertinente con distintos territorios.
Claro, básicamente cumpliríamos la función de mediadores o de traductores en este caso, para que las personas de más alto rango y quienes no están familiarizados justamente con lo que son las comunidades puedan llegar a entender sus problemas y sus necesidades.
Exacto.
Bueno, ahora mismo vamos a ir a una pausa musical. Nos quedaremos con la canción Mágico de Joe Vasconcelos. Siguen en la sintonía de la radio Ulagos 107.5.
Descubrir tu mágico ideal. Bueno, en esta segunda parte vamos a cambiar de entrevistador. Yo soy Catrián y voy a seguir con esta segunda parte de la entrevista. Profesor, quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Podría compartirnos, según su conocimiento y experiencia, qué lugar tienen las diferencias culturales en la percepción y el tratamiento de la salud mental de las comunidades indígenas y migrantes en Chile?
Mira, partamos primero por las comunidades indígenas, porque son, en algunos temas hay temas comunes, en otros son un poco distintos. En las comunidades indígenas ya solo el concepto de salud mental es un concepto que no necesariamente tiene una traducción literal en las lenguas indígenas, porque si uno se da cuenta, la idea de salud mental es una idea que está basada en una epistemología muy occidental, que es la de la división de la mente y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades de salud mental, de patologías de la salud mental, depresión, ¿verdad?, síndrome de distintos tipos, bipolaridad, esquizofrenia, son conceptos que vienen desde el mundo occidental y que, por lo tanto, no son necesariamente inmediatamente traducibles a los imaginarios culturales de poblaciones que conciben el sujeto y la comunidad de otra manera. Entonces, los temas de salud mental, que sin duda existen, porque yo siempre sostengo que no es necesario nunca romantizar a las comunidades indígenas y pensar que situaciones de crisis y de sufrimiento, tales como las que pueden desarrollarse a partir de un brote psicótico o de depresión, ¿verdad?, no existan en las comunidades indígenas. Por supuesto que existen, pero las explicaciones y las formas de actuar, las formas de comprender esa situación de extremo sufrimiento son distintas. Y entonces por eso es importante poder conocer los sistemas culturales y la historia también que hay detrás de esas comunidades, de manera de poder interpretar los datos epidemiológicos en salud mental, lo digo entre comillas, también desde una perspectiva cultural. Por ejemplo, nosotros observamos que las tasas de suicidio en jóvenes indígenas han aumentado en algunas comunidades, y esto es a lo largo de todo el mundo, y en comunidades que han sido particularmente despojadas de sus territorios y de su medio ambiente, aumentando el sufrimiento en particular de las generaciones más jóvenes. Entonces, la dimensión histórica, por una parte, la dimensión cultural, cómo eso es comprendido por la propia comunidad, cómo se nombra el sufrimiento, está en la mente, está en el cuerpo, está en un alma que se pierde en su vinculación con el territorio, está en los espíritus, está en el enojo, los antepasados, y todos estos sistemas, digamos, de explicación que no necesariamente responden al paradigma biomédico, que hablaría más bien de una disfunción a nivel neurológico.
Claro, tengo entendido que en las culturas no occidentales normalmente pueden haber como nociones más integrativas sobre lo que es la salud, más integrales sobre lo que es la salud en general del ser, como el Come Muñen, por ejemplo. Claro, en ese sentido, como que choca con esta visión de separación de mente y cuerpo que tiene la visión occidental.
Absolutamente. Y son además más integrativos de la comunidad. Mm. Es muy difícil que una comunidad que esté saludable tenga individuos que están sufriendo, y al contrario, es muy difícil que un individuo sufra en soledad. Y si uno se da cuenta, los modelos de salud mental que tenemos en Occidente son muy conscientes de la importancia de la comunidad, pero aún así las intervenciones son más bien focalizadas en el individuo, ¿no? En la medicación, que es una medida individual, y en la comunidad como un espacio de rehabilitación, pero realmente no hay intervenciones comunitarias donde todos nos hagamos cargo del sufrimiento de los miembros de nuestra comunidad.
Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería su visión sobre las necesidades de salud, ya sea en gestión, atención o una colaboración pertinente con los pueblos indígenas?
Bueno, en particular con los pueblos indígenas, creo que ha sido importante reconocer los 30 años que lleva ya el programa, el PESPI, ¿verdad? El Programa de Salud Intercultural, que está presente en todas las regiones de Chile, en particular en regiones como esta, donde hay mucha presencia de pueblos originarios y donde las propias comunidades también han tomado el espacio, se han apropiado de ese espacio que se dio a partir de una política pública de distintas formas, organizando, digamos, distintas iniciativas, desde organización de consultorios donde hay atención de machi, hasta, por ejemplo, utilizar esos fondos para fortalecer la medicina indígena en sus propios territorios y no necesariamente vinculada con el sistema biomédico. Yo creo que en general hay una necesidad de participación real y de reconocer a los habitantes, digamos, de todos estos territorios como actores claves de los procesos también de toma de decisiones en salud, y de un fortalecimiento real que tiene que ver también con intersectorialidad, o sea, poder entender que las problemáticas de salud no se resuelven solo en lo sanitario, sino que necesariamente van a pasar por espacios que tienen que ver con, por ejemplo, la sostenibilidad del territorio, la autonomía, la determinación, ¿no es cierto?, la propiedad o el uso de los recursos naturales. Entonces, toda esa discusión que a veces parece que no fuera de salud, está vinculada con el sistema de salud, particularmente para las poblaciones indígenas.
Claro, y en el caso de las poblaciones migrantes.
Sí, bueno, como te decía, es otro tema, aunque tiene temas comunes, porque efectivamente las poblaciones migrantes también, como las poblaciones originarias, pueden tener visiones de la salud mental que son distintas a las que se posee, digamos, que promueve la biomedicina y que están presentes en Chile. Por una parte, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la población haitiana, es una población en la que las visiones del ser humano, de la persona, de la comunidad están marcadas por una cultura que es muy diferente a la chilena, que está atravesada por una historia de colonización, ¿verdad? De la historia de Haití, que es una historia de colonización muy llena de dolor y violencia y con mucha efectos, digamos, de largo plazo, que radican de luego también en estas migraciones diaspóricas que tiene la población haitiana. Entonces, muchas veces sus sufrimientos, sus temas de salud mental no van a ser acogidos o ellos no se van a dirigir a los sistemas de salud biomédicos, puesto que el sufrimiento está más bien vinculado con una dimensión más religiosa. Entonces, por ejemplo, en esos casos, nosotros necesitamos entender que el proceso migratorio puede generar algunos riesgos en salud mental. Eso no significa que migrar sea un riesgo para la salud mental, sino que las condiciones en las que la migración se desarrolla pueden generar impactos en salud mental. Desde qué estaba pasando en el lugar de origen, por qué se migra, ¿no? Que es distinto migrar con una decisión donde yo puedo buscar libremente dónde voy a vivir, por ejemplo, escapar de situaciones de desastre, persecuciones, la violencia que puede haber estado en origen, en el trayecto y también en destino, la discriminación que se sufre en los lugares de llegada. Eso también tiene un impacto muy certero sobre evidente sobre la salud mental. Entonces, todas esas dimensiones que también son históricas, políticas, ¿verdad? Porque hay una historia detrás del por qué hay más discriminación a la población haitiana que, por ejemplo, a la población española, que en algún minuto llegó a Chile a partir del año 2010, más por ejemplo, hubo mucha migración de España por una crisis política que hubo allá, económica más bien. Y esa migración no tuvo el mismo nivel de repercusión y discriminación que han tenido las migraciones latinoamericanas, como la haitiana, la venezolana, colombiana, etc. Entonces, todos esos factores necesitamos tenerlos en cuenta, pero también los recursos que traen las comunidades. Quien migra tiene siempre la esperanza de estar mejor, tiene una capacidad de resiliencia también muy potente, porque uno hace ese esfuerzo de perder la calificación laboral, muchas veces poner en juego sus ahorros, etcétera, porque hay una decisión de emprender un nuevo proyecto, de empezar una vida nueva, de sentir que vas a hacer un aporte para este país. Y creo que eso también ha sido visibilizado como recurso para la salud mental, porque las personas están mucho mejor también cuando se sienten partícipes de una comunidad, cuando son reconocidas como un aporte a esa comunidad.
Claro. En ese sentido, ¿cómo la etnopsiquiatría podría contribuir a un tratamiento de la salud pública que tome en cuenta la diferencia cultural?
Bueno, la etnopsiquiatría como disciplina o subdisciplina, digamos, que busca incorporar tanto la antropología como la psiquiatría, la medicina, tiene una mirada interdisciplinaria. Entonces creo que uno de los grandes aportes que tiene esta línea de pensamiento que se ha instalado sobre todo en Francia, en Italia, como modelo, digamos, de administración de la salud mental, su principal aporte tiene que ver con esta posibilidad de que la salud mental no se sostiene en un tratamiento uno a uno de un individuo especialista en salud mental, psiquiatra o psicólogo, con un individuo sufriente, ¿no? Sino que se trata de conformar equipos multidisciplinarios que permitan observar el sufrimiento desde distintos puntos de vista, donde, por ejemplo, la visión de los líderes espirituales puedan estar presentes, mediadores culturales, asistentes sociales, y que donde la psiquiatría y la medicación, ¿verdad?, que está vinculada más con ese rol, sea una voz más de toda esta posibilidad de construir juntos caminos que permitan a las personas salir de estos momentos de crisis y no necesariamente encerrar el tratamiento solo en una relación uno a uno. Entonces creo que su principal aporte tiene que ver con eso, con el poder ir construyendo de una manera multidisciplinaria, pero también comunitaria, porque las personas tampoco asisten solas a estas terapias, sino que también tiene que ver con poder incorporar a las familias, a las comunidades, de manera de poder co-construir, digamos, relaciones y soluciones.
Claro. Y para finalizar, ¿qué importancia tiene para usted contar con personal indígena en el ámbito de la salud física y mental?
Bueno, eso es súper, es una muy buena pregunta, porque creo que ahí también, ahí es donde aparecen, digamos, las disputas más bien de poder que existen en el ámbito de la salud. Nosotros siempre hablamos del campo de la salud como un campo de juegos de poder, ¿no? Un campo político. Y muchas veces la posibilidad de incorporar a personal indígena, personas o agentes médicos tradicionales indígenas, digamos, no solo que tengan un apellido indígena, pero que se ejercite como agente biomédico, por ejemplo, no sea una enfermera que sea de origen mapuche, sino también poder, por ejemplo, contar con la voz de una machi, con una huanchef, etcétera. Tiene que ver también con la posibilidad de dar un espacio serio, de tomar en serio estas posibilidades coparticipativas y de construcción de sistemas de salud que sean más integrales. Entonces, creo que en la medida en que esos espacios son reales y que se forman a partir de relaciones que dejan de ser jerárquicas y luego pueden aspirar a relaciones de horizontalidad, sin duda va generando también la construcción de una sociedad que es más consciente de su multiculturalidad y es más consciente también de la necesidad de valorizar esos aportes que vienen desde otras culturas. Entonces, creo que eso todavía es un camino en ciernes, porque hasta ahora los programas interculturales en general integran solo parcialmente a la población, a los agentes médicos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, una partera puede seguir a una mujer mapuche que requiere de atención de parto intercultural, pero no va a llegar a entrar en la sala de parto, ¿no? Eso también se veía en Arica, que en el tiempo en que yo hacía las etnografías allá. Entonces, todavía es un poder muy restringido y muy vinculado más bien con lo culturalista, ¿no? Con el poder poner en distintas lenguas los letreros de un hospital o poder poner una ruca al lado de un hospital, pero no nos ha costado pasar más allá, por ejemplo, hacia el ámbito de la toma de decisiones, hacia el tomar en serio que cuando se habla de proteger un río, estamos hablando también de una medida que tiene que ver con la salud de esa población.
Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en este capítulo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto.
Espero que les haya gustado este capítulo, nos vemos próximamente en Antropoyesis.
Los estudiantes de Antropología de la Salud presentó Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Esperamos que este compilado de podcast les sea un soporte para adentrarse desde la antropología en las complejas dimensiones en torno al fenómeno de la salud, entendida también como un contexto donde convergen distintos grupos sociales.
Esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión. Agradecer a todo el equipo de trabajo quienes hicieron posible este proyecto. A nuestro curso de Antropología de la Salud, a la docente Natalia Picaroni, docente Natalia Mil, a la doctora Alejandra Carreño, a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS.
Y a ustedes, nuestra querida comunidad universitaria.
Hasta una próxima ocasión.
¡Canti Pebayén!